Bueno, y continuem a la 92.2, a Ràdio Vila-real, i esta vegada tenim tres dones. Estem celebrant la Setmana de la Dona. Tres dones, tres polítiques, i coincideixen en què són dones i del mateix partit polític. En este cas tenim a Cristina Fernández, vicealcaldessa de Benicàssim, Araceli de Moya, primera teniente alcalde de Oropesa, y Mariluisa Renau, concejala de Almazora. Muy buenos días a las tres.
¿Qué tal?
Hola, buenos días.
La pregunta la lanzo a nivel general y cada una luego me dice cómo se ha sentido, qué opinión ha tenido con respecto a lo que os voy a preguntar, qué opinión tiene. ¿El hecho de ser mujeres ha hecho que vosotras en la política hayáis tenido más trabas a la hora de llegar al cargo que vosotras pretendíais llegar? Cristina.
Bueno, yo te puedo contar como experiencia personal una anécdota que se me viene ahora mismo a la cabeza. Creo que fue hace un par de años en nuevas dependencias de Diputación de Castellón, que teníamos una reunión sobre emergencias y estábamos varios cargos políticos. Yo era la única mujer, estábamos sentados en primera fila, y cuando apareció el cargo que venía a explicar la reunión, un cargo político de la Comunidad Valenciana, saludó a todos los hombres, menos a mí. Se dirigió a la mesa donde tenía que exponer la reunión y yo me quedé así como con ganas de darle la mano, claro, de saludarle, y pasó directamente de mí. Esa es la única vez que yo me he sentido un poco en desigualdad. También, bueno, a nivel general, te puedo contar que cuando estás normalmente en una conversación donde todos son hombres y tú eres la única mujer, normalmente, ya sea por el tono de voz, ¿no?, por la potencia que tiene el hombre, siempre prevalece sobre la mujer. ¿Qué pasa cuando las mujeres llegamos a las instituciones? Pues que el formato es que tú tienes una intervención, unos turnos de intervención, que tienes que acceder a ellos y que aprovecharlos, y entonces no tiene más remedio que escucharte. Y entonces es lo que nos ha servido a nosotras para dar esa voz y con esa representación a las instituciones, de poder decir en el momento que queramos lo que consideremos oportuno, porque es que nos tienen que escuchar sí o sí.
Bueno, cabe destacar también y recordar a los oyentes que además Cristina Fernández es diputada provincial en la Diputación de Castellón. En el caso vuestro, María Luisa o Araceli.
Bueno, en mi caso puedo decir que en general no he tenido dificultades por ser mujer para estar en política. Tal vez hace años sí que es cierto que la mayoría de los hombres, las personas que confeccionaban las listas electorales, nunca acababan de ver la figura de una mujer en los puestos de salida. Era como un poco raro, ¿no? Contaban contigo a lo mejor más de relleno, pero no para liderar. Eso ha ido cambiando con el tiempo, y lo que al principio era algo extraño, pues ahora es lo más normal del mundo, y más en un partido como el nuestro, como en Ciudadanos, que tenemos muchos ejemplos en los que somos las mujeres las que estamos liderando agrupaciones y también comités provinciales. Tenemos ahora una candidata para la presidencia del partido.
Dime. Otra de la puntualización que los oyentes quiero que sepan es que usted ha salido elegida compromisaria, ¿no?
Sí, mira, de 5 personas que vamos a ir por la provincia de Castellón, son 3 hombres y 2 mujeres, pero bueno, es algo equitativo. Eso hace unos años, a lo mejor hubieran sido los 5 hombres o 4 hombres y una mujer como mucho, algo de forma excepcional. Y ahora es lo más normal del mundo que sean unos u otros, porque al final todos acabaremos hablando de personas, no de hombres y mujeres. Llegaremos a ese punto y ese será el éxito que tendremos las mujeres cuando se hable de personas.
María Luisa.
Hola, yo quiero decir que gracias a mujeres como Cristina y Araceli y a muchas otras mujeres en política, las mujeres que entramos relativamente nuevas, porque yo entré en mayo, lo tenemos un poco más fácil. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, yo soy concejala del Ayuntamiento de Almazora, somos 21 concejal, entre los cuales 11 somos mujeres. Y quiero decir que hay igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, que se nos hace más fácil, y yo hasta ahora no he tenido ningún problema, por lo menos a nivel de mi ayuntamiento, en cuanto a ser tratada bien o mal por el hecho de ser mujer.
Bueno, también hace relativamente poco tiempo que está usted en el ayuntamiento, sí, y además gobernando. Yo supongo que sus compañeras, por la experiencia que tienen, a lo mejor ellas, cuando han estado en la oposición, porque en este momento las dos ocupan cargo de gobierno, igual que usted, cuando a lo mejor han estado en la oposición, porque usted no ha estado en la oposición
hasta ahora. No, directamente estoy en el equipo de gobierno.
A la hora de estar en la oposición, ¿se han sentido más ninguneadas por hombres, por mujeres? Me refiero yo a no de su propio partido, sino de partidos que no son el suyo.
Yo en principio no. Me he podido sentir ninguneada por estar en la oposición a la hora de acceder a la información, etcétera, pero por ser mujer no ha sido el caso. De hecho, ha habido enfrentamientos muy duros con compañeros de otros partidos y no se han cortado un pelo a la hora de, y no han sido tampoco insultos. Bueno, ahora que recuerdo, hubo precisamente una intervención de los más progres, los que se tildan de más progres, como son los de Podemos, y precisamente la concejal que estaba en aquel momento en la legislatura pasada hizo alusiones despectivas relacionándolas con temas sexuales al dirigirse a mí, y te quedas sorprendida que justamente los más progres sean los que sacan esos temas y los que atacan a las mujeres por el hecho de ser mujer. Pero con el resto de partidos no he tenido absolutamente ningún problema.
Cristina, ¿hay mujeres machistas?
Bueno, hay mujeres. Es que yo creo que el término feminismo, hablando de feminismo y de machismo, está, creo que, utilizado demasiado a la ligera, ¿no? Ahora resulta que esto es un saco donde caben muchas cosas y se han puesto más de las que de verdad se tendrían que poner. Yo, sinceramente, el término feminismo lo asocio más a una igualdad, a la palabra igualdad, ¿no? Más que feminismo. El feminismo no me acaba de gustar mucho este término, ¿no? Pero bueno, pues a la igualdad de oportunidades, a la capacidad de decidir libremente. Tiene que ser algo que no tiene que arrastrar una ideología política, porque claro, es muy triste ver que algo que nace con la voluntad de construir una sociedad igualitaria, protegiendo a la mujer, con los derechos de la mujer, y algo que va a ser bueno para todos y para todas, pues que al final sea bandera de o sea arma arrojadiza de los partidos políticos, ¿no? Por eso yo creo que en cuestión de feminismo y de machismo yo prefiero hablar de igualdad, y siempre y cuando las mujeres nos tendremos por supuesto que apoyar, pero también integrar a que el hombre participe activamente en esta lucha, que al final es de todos, es de lo que se trata.
La pregunta se la traslado a sus compañeros. ¿Hay mujeres machistas?
Yo, bueno, primero decir que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina. Yo creo que el término feminismo, prefiero también la palabra igualdad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad a la hora de elegir. Las mujeres debemos ser libres para elegir lo que queremos ser, y da igual que es, no podemos ni enfrentarnos ni a hombres ni a mujeres, es decir, somos todos iguales, y que, por ejemplo, en el mundo laboral, que debe haber las mismas oportunidades, teniendo la misma formación y la misma experiencia, debemos, un hombre y una mujer deben aspirar al mismo puesto, absolutamente en todo. También es verdad que el feminismo no tiene que estar unido a ninguna ideología política. Yo creo que feminismo o la igualdad es de todos los seres humanos, todas las personas, independientemente de que sean hombres y mujeres.
Ahora llega un momento, llega un punto en que solamente podemos ser madres las mujeres. Entonces, llega el momento en el que una mujer se queda embarazada y que su carrera profesional se trunca. Sí. Es decir, ¿vosotras habéis tenido algún tipo de problema por el hecho de ser madres? ¿Os ha truncado la carrera? ¿Habéis tenido que elegir entre ser madres o no ser madres?
Sí, que es verdad que la conciliación va muy ligada, ¿no?, a la brecha salarial y a la y a las oportunidades laborales. Es verdad que antes, ahora afortunadamente cada vez menos, pero las madres, las mujeres que hemos sido madres, pues muchas veces han tenido que renunciar a la carrera profesional, se han tenido que quedar con los hijos si son de corta edad en casa, o no han aceptado según qué trabajos por no estar mucho tiempo fuera de casa. Esto yo creo que ha ido cambiando también. Ya desde tiempos de los trogloditas, el hombre salía a cazar, también por una cuestión física, física, uh-huh. y la mujer se quedaba en casa, bueno, en casa o donde fuera, con los niños, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos avanzado bastante, la verdad, ha sido un camino muy duro porque ha sido es una sociedad donde el mundo laboral ocupaban los hombres, y entonces ocupaban los puestos más importantes y también los menos importantes. Y al final, ¿cuáles son los menos importantes? Cuando la mujer ya se ha incorporado al mundo laboral, pues ha empezado desde abajo. Y claro, lógicamente, desde abajo son los puestos menos remunerados. Poco a poco, pues vamos a ir avanzando, y la idea es que, bueno, ahora ya, actualmente ya no sucede eso, pero todavía la mujer está bastante infravalorada, sobre todo para acceder a los puestos de responsabilidad.
Yo pienso que, bueno, hay una reflexión, una frase que me gusta mucho para definir quién puede ser, quién es feminista o no, y es: si crees en la igualdad entre hombres y mujeres, eres feminista. Yo creo que esa frase resume muy bien lo que significa ser feminista, que nunca es contraposición, no se contrapone al término de machista. Entonces, tenemos que tener claro eso. Después, ¿cómo se interpreta el feminismo? Pues unas mujeres lo interpretamos de una manera o de otra, le damos unos contenidos. Por ejemplo, para nosotras, o personalmente para mí, ser feminista o feminista liberal es simplemente que no venga ningún hombre a decirme cuándo soy buena mujer, mala mujer, cuándo soy feminista o no. Pero ojo, que tampoco venga ninguna mujer a decírmelo.
Pues mire, yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes tenían un líder, Albert Rivera, que muy honradamente, cuando saca unos malos resultados, decide dimitir. Y todo el mundo dirige la mirada hacia la persona que iba detrás, que era Inés Arrimadas. Pero dentro de ese grupo o esa gran cantidad de gente que asimiló que sería Inés Arrimadas, que en este caso es la que se ha postulado y la que seguramente ganará después del debate que tuvieron anoche Igea y ella, seguramente, supongo, ¿no?, que será la que ganará, sorpresa, está embarazada.
Sí. Pues mira, un ejemplo de conciliación, ¿no? De alguna forma. Exacto. Y que va a intentar, pues, seguir con su carrera profesional, política, y con la condición de ser madre. Pero no es ni más ni menos lo que han hecho miles de mujeres desde siempre. Algunas lo han conseguido mejor que otras. Es verdad que en el pasado, es lo que decía Cristina, y ahí rompo una lanza también por nuestro país, que en los últimos 40 años ha evolucionado de una forma brutal. Desde que se inició la democracia en 1978 hay un artículo 14 que dice que todos somos iguales ante la ley, sin distinción de raza, sexo, religión, etcétera. Todavía el Código Civil, hasta 1981, no cambió, y en ese Código Civil que regía la vida de la sociedad española, las mujeres no podían comprar a plazos, necesitaban el consentimiento del marido, no podían viajar al extranjero, necesitaban también ese consentimiento, y las mujeres pasaban de estar tuteladas por el padre a estar tuteladas por el marido desde el día en que se casaban. Todo eso, en tan pocos años, ha dado una vuelta tremenda, y yo creo que somos ejemplo. Hay muchos lugares del mundo donde no es así, pero precisamente aquí creo que hemos avanzado muchísimo y que hoy en día siguen existiendo situaciones de discriminación, sobre todo en los estratos pues más bajos, donde todavía hay lo que se dice suelo pegajoso, que son esos puestos de trabajo que se asocian directamente a las mujeres, como por ejemplo limpieza, camareras de hoteles, etcétera, uh-huh. y que hay que ir rompiendo, ¿no? Es lo que decía Cristina, ven a un hombre o una mujer, pues piensan que el ministro es él y la secretaria es la que va al lado, y muchas veces es al revés, el asistente es el señor. Esas situaciones se están dando y bueno, está cambiando ese panorama, ¿no? Pero hasta ahora ha sido así. Tenemos todavía techos de cristal en los que muchas mujeres a lo mejor piensan que no tienen ningún impedimento, pero llega un momento en el que dicen, no sé, de aquí no paso, ¿qué es lo que ocurre? Pero es verdad que hay políticas de igualdad que están bien, en las que se va concienciando a través de la educación, que yo creo que es fundamental, la educación, para darle la vuelta a todos.
Yo creo en eso que has comentado, que las mujeres al final sobre todo yo miro las generaciones anteriores, ¿no? La superación de sí mismas, yo lo veo, por ejemplo, por mi madre. Mi madre es de una familia humilde que ha tenido toda la vida que trabajar desde muy pequeñita y encima a cuidar a su madre que estaba enferma del corazón. Y ya cuando murió su madre y ella se casó y nos tuvo a mí y a mis hermanos, pues tuvo que hacerse cargo de la casa, de mi padre, de nosotros, de mi abuelo. Ayudaba al trabajo mi abuelo. Después, es que yo me acuerdo hasta mi madre contratar una persona por las tardes para que le enseñara a sumar y la ortografía, aquellas de los cuadernos rubios, y ella haciendo la cena y haciendo la caligrafía. Más tarde se hizo autónoma y llevaba exactamente el mismo sueldo que podía llevar mi padre a casa. Yo creo que eso, y hace, te estoy hablando de hace 40 años, sí, donde tampoco estaba muy bien visto ni que la mujer trabajara, ni que la mujer, como mi madre, que empezaba a llevar pantalones, o que se sacaba el carnet de conducir, o que a lo mejor fumaba. Sí. Es decir, que nosotros en ese sentido nos han allanado mucho el camino y gracias a ella pues hoy podemos estar aquí hablando de igualdad, ¿no? entre tantas mujeres. Eso yo creo que es algo que tenemos que agradecerles a nuestra anterior generación.
¿Nos escuchan? Sí, María Luisa.
Sí, es verdad que ha cambiado mucho, sobre todo en el aspecto laboral. Yo recuerdo, yo entré hace 20 años a trabajar en la universidad como profesora y la verdad que la situación laboral, sobre todo de las mujeres, ha cambiado mucho. Yo recuerdo, bueno, empecé a estudiar los cursos de doctorado, me quedé embarazada, hice la tesis, entré a como profesora asociada. Entonces, pude con la ayuda y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pude con todo, igual yo como muchísimas de mis compañeras. Ahora es verdad que ha evolucionado mucho, está la ley de la conciliación familiar, donde nos ayuda muchísimo a las madres que tenemos hijos. Es verdad que también debería ser extensible tanto padres y madres lo de dar permisos por paternidad y maternidad, debería ser equiparado tanto a hombres y a mujeres, porque creo que somos los dos responsables de la crianza de un hijo y que no toda la responsabilidad debería ser para la mujer, sobre todo cuando aspiramos a tener puestos de trabajo iguales que los hombres, sí, porque tenemos capacidad y formación para ello.
¿Vosotras creéis que con 4 meses una mujer tiene suficiente? ¿Es suficiente los 4 meses de maternidad?
A ver, yo lo que pienso es, siguiendo un poco lo que dice María Luisa, es que una de las estrategias para eliminar esa discriminación con la mujer a la hora de acceder a puestos de trabajo es equiparar también los permisos de paternidad. Es decir, que un empresario no tenga que decir, bueno, esta mujer está en edad fértil, como se queda embarazada, se coge la baja. No, es que vea, que piense lo mismo cuando es un hombre, que diga, este a lo mejor si acaba de casar, como tenga un hijo, pues va a cogerse la paternidad y tal. O sea, que estemos en igualdad de condiciones. No, a mí no me sirve que me den un año de maternidad. Yo prefiero 4 meses, pero que le den al padre de la criatura también los 4 meses.
Claro, y que eso, se lo repartan ellos.
Y luego ya que se lo repartan como quieran. Según cada porque circunstancia. El querer favorecerme a mí lo que me hace es cerrar puertas. Entonces, el Estado, que es el que dice que la natalidad está muy mal, que hay que tener hijos, bueno, que ayude de verdad. Y una de las formas es esa.
¿Ustedes son madres?
Sí.
¿Yo tengo las 3?
Sí. Ya ves a mi hija que me la he traído aquí al estudio, hablando de conciliación, pues aquí la tienes.
Pues debe estar muy orgullosa de su madre, porque además la está filmando, ¿eh?
Ah, sí, me está grabando, pues muy bien.
Sí. Saluda.
Claro, ¿tiene una hija?
Una solo.
Uh-huh. Y María.
Y sí que te puedo decir que en mi caso es importante, creo que para todas, el elegir un buen compañero de viaje en estas labores, porque claro, yo cuando entré en política, además se juntó que empecé también de profesora en las escuelas de arte y superior de diseño de la Comunidad Valenciana, mi primer destino fue Orihuela y la niña tenía 3 años. Entonces decidimos, entre los dos, ¿qué hacemos? ¿Me la llevo a Orihuela un año, otro año al COI y de aquí para allá? ¿O se queda en su casa y se queda con su padre? Y entonces yo iba y venía, uh-huh, y el que la daba de cenar, la bañaba, la llevaba al médico, todo era él.
Sí, pero en este caso su hija entiende desde siempre que esa es la vida normal, porque al final en casa también tenemos que educarles, ¿no?
Exacto.
María Luisa.
Sí, yo tengo 2 hijos, uno tiene 20 años ya, que coincide cuando entré a la universidad, Ya está estudiando ADE en la Universidad Jaume I. Luego tengo un hijo que ahora, otro hijo, que se llama Noah, y que en mayo hará 14 años.
Es ¿Y decir, la tesis que ya con cuál de los dos la hizo?
No, entre se llevan 6 años. Ah. Es decir, la tesis fue entre Alex y Noah. Sí.
¿Y tú, Cristi?
Pues sí, yo tengo dos hijos. Tengo un niño o un chico de 20 años que está trabajando en Madrid y tengo una hija de 18 que está estudiando en la Universidad de Valencia, muy reivindicativa. Yo creo que esta va a salir también con ganas de
cambiar el mundo.
Exacto, sí. Y bueno, y yo pues he sido desde muy joven, he sido una persona emprendedora cuando monté mi propia empresa. He sido autónoma casi toda la vida y me ha tocado también pues esa corresponsabilidad, ¿no? Compartir con...
Sí, a la hora de decidir ser madres, se lo han pensado, les ha frenado, los han tenido decidiendo sobre la marcha como que era lo normal, porque es que ahora se critica bastante, se critica. Bueno, cada uno habla con crítica o sin crítica, que cada vez son más tarde y tienen menos hijos.
Bueno, mis embarazos no han sido calendarizados, han venido porque ha sido de forma natural y conforme han venido nos hemos adaptado a las circunstancias, pues gracias también a que tu pareja te ayuda a llevarlo todo.
A que también ha tenido un buen compañero de viaje, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Sí, yo también. ¿En el caso de las dos?
En mi caso sí que es cierto, yo también era autónoma en aquel momento, tenía el despacho de abogados, una agencia inmobiliaria y había mucho trabajo y sí que es verdad que decía, pues no sé, no encuentro el momento.
Claro.
No encontraba el momento. Y al final, pues, vino, como dice Cristina, sí, porque vino de forma natural y una vez que está ahí, pues adelante.
Bueno,
ya
porque
está.
Los nace
con 33
un poco,
años ya,
claro,
también.
Nos nace un poco el instinto maternal y debemos de hacer frente.
Hombre, claro,
a que,
bueno, claro. Pues, que no, si lo piensas, evitar. A lo mejor no encuentras el momento, que es lo que me pasaba a mí. Pero como llegó, pues entonces.
Yo creo
ya...
que es lo que pasa ahora. Que sí, lo piensan demasiado y entonces nunca ven, siempre lo van retrasando. Pues ahora porque me quiero comprar una casa, ahora porque si tengo el coche, ahora y no nunca
no
llega, ¿no?
O porque la juventud no les estamos ofreciendo un futuro prometedor.
Pues también
de
no
todo
hay estabilidad,
hay.
Al no haber estabilidad, es cierto que si son un poco responsables, pues eso también les frena. Claro, es lógico. No querer tener un hijo para que se lo cuiden los padres o no poderle dar de comer. Claro,
desde Ciudadanos son conscientes de que la juventud es el futuro y que lo que intentan es que
sí, para nosotros es importante la natalidad, de hecho, porque estamos pensando a medio y largo plazo, pensamos en las pensiones, por ejemplo. Entonces una solución es una natalidad fuerte, pero para eso hay que apoyar también lo que hemos dicho, políticas desde el gobierno en el que sean políticas reales y efectivas, no llena, que sea papel mojado.
No decir portavozas, ¿no?
Claro.
Hay que cambiar las políticas
miembras. Eso no sirve de nada.
Y nosotros hemos propuesto además, pues aparte de la equiparación que habéis comentado antes, pues sistemas de teletrabajo, por ejemplo, acabar también con la brecha salarial y fomentar el que las mujeres puedan acceder a ciertos cargos de responsabilidad sin discriminación por sexo.
Pero una vez ven que el futuro va avanzando, que ya no existe esta desigualdad entre hombres y mujeres, apuestan más por la juventud en general, ¿no?
Claro, al final la juventud es el futuro. Hay que...
Tanto hombres como mujeres en este momento. Oh, sí,
yo, por ejemplo, estoy en contacto con la juventud porque como profesora en la universidad, pues todos los días tengo clase con ellos y además hablo con ellos.
¿Están concienciados entre la igualdad?
Yo no veo diferencia entre chicos y chicas.
Bueno, es que hemos hecho un buen trabajo.
Yo creo que sí.
Es lo que te iba a comentar. Al final, la educación, que decía Araceli, es importantísima. Hay que empezar a educar en igualdad a los niños desde muy temprana edad hasta ciclos superiores, porque al final es lo que van como esponjas, ¿no? Lo que van absorbiendo.
Ayer tuvimos debate y hablábamos de que se había propuesto, bueno, se ha aprobado la octava ley, ¿no? O sea, es la octava ley desde la democracia de educación.
Un fracaso.
Eso es increíble.
Y miren, yo tenía en la parte derecha de la mesa, donde están Araceli ahora y María Luisa, tenía a la parte de la derecha y a la parte izquierda, tenía la parte de la izquierda, es decir, Partido Popular, Partido Socialista, bueno, los partidos que hasta ahora han sido los que han ido decidiendo sobre el cambio de las leyes de las leyes de la enseñanza, lo que serán futuros hombres y mujeres de este país. Y estaban que si la ley Wert, que si la ley Celaá, y hubo un momento en que le pregunté a su representante de Ciudadanos que si él es el centro, porque claro, usted cuando, imagínese, porque si ahora vuelve a gobernar la derecha, volveremos a incorporar una ley nueva, porque es verdad que en este país nos está haciendo falta un centro, alguien que al final no nos cambie las leyes, sino que mire, que se nutra de las leyes que hasta ahora han habido, ¿no?
Lo que pasa es que la ley de educación es una ley que tiene que ser, que tenemos que ir de la mano todos los partidos. Y no puede ser que cada 4 años o cada vez que cambie el partido, el gobierno, se cambie una ley. Pues yo he estado con la LOGSE, la LODE, la LOE. Yo he perdido la cuenta ya de
pero,
de
y también es importante que se consulte con los profesores.
Mucho.
Eso es fundamental, porque al final, ¿quién hace las leyes? Los políticos, pero cuando se trata de educación, ¿quién conoce más?
Claro. Sí, hay que profesores, hay que asesorarse,
las universidades,
con
en los centros de secundaria.
En este caso, como cada vez que de alguna manera se cambia el gobierno, van a informarse y hablan con profesores, bueno, se informan, una cantidad de información que recopilan, pero resulta que si es la franja de izquierdas, se van hacia la izquierda, si la franja de derecha, se van hacia la derecha. Por eso les preguntaba yo, era Domingo Vicente en este caso, el que estaba de Ciudadanos, yo le preguntaba, él apelaba, lo que has dicho, lo que ha dicho Cristina, al consenso. Y lo que les preguntamos es, ¿Ciudadanos es un partido de centro?
Es un partido de centro y más necesario que nunca. De hecho, nosotros siempre abogamos para un pacto nacional en educación. Hay una serie de pactos o de cuestiones tan trascendentes que solamente un pacto nacional, que es buscar el consenso, como ha dicho Cristina, pueden hacer que esa ley sea exitosa. Es imposible que una ley tenga un recorrido de 4-7 años, porque es que no se llegan a ver siquiera los resultados. Pero claro, es un tema muy recurrente, porque la educación es algo fundamental, es un pilar básico del Estado, y muchas veces es muy goloso el intentar legislar para intentar adoctrinar, por ejemplo, como se ha hecho en algunas comunidades. Entonces es un arma, la quieren utilizar como un arma en vez de como una herramienta para formar ciudadanos más libres y más felices.
Mire, que conste que a ustedes los ponen en la franja de la derecha. Y yo sigo, bueno, a mí se me presentó el proyecto de Ciudadanos como un proyecto de centro, y yo les voy a leer dos titulares. Uno es de la ministra Celá, que dice que esta nueva ley se fundamenta sobre la excelencia para todos y la equidad, y que nadie puede quedar atrás. Ella saca esta nueva ley de enseñanza basándose en que todos son iguales y que nadie va a quedarse atrás. Por eso dice que ha hecho esta reforma en la ley. Esto lo dice la ministra Celá. Y luego la franja de la derecha lo que dice es que deja la religión sin alternativa, desprotege el castellano y asfixia la concertada. Entonces, un segundo. Sí. Si les pregunto, ¿dónde se sitúan ustedes?
Bueno, al hilo de lo que decías antes, y te dejo ya que tú en lo de educación. Yo tengo un indicador muy claro, y es que yo sé que estoy en el centro porque los de la derecha me dicen que me voy a la izquierda, y los de la izquierda me dicen que me voy a la derecha. Con lo cual sé perfectamente que estoy en el centro, que es justamente donde estamos y donde queremos estar. En cuanto a que ahora diga la ministra, cada uno que entra y que quiere reformar, yo entiendo que lo hace con la mejor convicción y pensando que va a mejorar, pero también por poner su sello. Quiero decir, lo que no podemos pretender es que cada 4 años parecemos niños probetas. Es que al final es lo que tenemos, el informe PISA, no sé qué, que estamos por los suelos, y yo creo que es fruto de todo esto.
Sí. Bueno, dos. Primero, creo en la libertad de los padres en elegir el centro donde quieren que vaya su hijo a estudiar.
¿Y cree que la concertada tiene que regirse por las leyes, por la legislación de la ministra Celá? Es decir, la concertada que cobra del gobierno debería...
Creo en la libertad de los centros y en los padres en elegir la educación. Si un centro te ofrece una educación religiosa, ¿por qué no puedes ir a ese centro.
Sí, pero
si
por ejemplo,
ofrece,
mire,
si te lo ofrece.
¿Tú te refieres al modelo público-privado?
Sí, el modelo público, es decir, el modelo de educación pública, el concertado tiene que ceñirse al modelo de educación pública.
El concertado nació para eso, porque no llegaba la pública,
claro,
llega
estaba el concertado.
Es complementario. Mm, claro.
Sí, sí, pero sí. Mire, se lo digo porque, por ejemplo, Unidas Podemos quiere sacar de la financiación a los colegios concertados que segregan por sexos. Y claro, yo pretendo saber dónde se encuentra Ciudadanos en todo esto.
Unidas Podemos lo que tiene que hacer, creo yo. No soy yo quien le diga lo que tiene que hacer. A lo mejor me he explicado mal, ¿no? Pero creo que no, lo que no puede hacer es una ley, pretender hacer una ley con prisas para que llegue antes del 8 de marzo, porque claro, es el Día de la Mujer, y que sea una chapuza. Es decir, aquí nos tenemos que sentar todos tranquilamente, sí, sosegadamente, sí,
y ver las
y tomar
consecuencias
las
de que tienen unas cosas u otras. Sí. Hay que diferenciar entre unos centros privados, por ejemplo, que tienen una autonomía económica e ideológica, un centro concertado, que yo creo que el gobierno puede estar, el Estado puede estar capacitado o tener competencia para marcar unos mínimos, unos requisitos mínimos, y que se acojan a ello, y luego un margen de libertad, porque tendemos a eso, incluso a que haya libertad de centros hasta que las juntas directivas y demás puedan tomar decisiones. Entonces, puede ser compatible siempre que nos rijamos en un marco en el que nos movamos todos y no aparezcan aquí pues los reinos de taifas a los que siempre hacemos
alusión. Sentido común, solo hay que aplicar
el consenso. Totalmente.
Esto era en cuanto a la ley de educación. Y en cuanto a la ley de agresión sexual, o sea, el proyecto, porque no es una ley, aún se está redactando, evidentemente aún no la tenemos, es el anteproyecto de ley contra la violencia sexual. Les leo el titular y ustedes deciden, ¿eh? Sola y borracha quiero llegar a casa.
No puedo decir lo que pienso. Bueno, mejor no lo digo.
Bueno, yo viniendo, partiendo de que viene un tuit que es del Ministerio de Igualdad, me parece que es muy desafortunado, sí, porque ella a lo mejor esto lo puede decir en un bar con unas amigas, pero lo que no puede venir es de
un eslogan, es un eslogan publicitario,
sí, una campaña, una campaña. Tú no puedes, por defender a la mujer o el feminismo ahora, es defender también el alcoholismo, o sea, es que está de más decir,
si es una
lo
campaña y quiere que lo entendamos, que lo diga como quiere que lo entendamos, porque yo ayer
no
estuve en un debate,
¿no?
Y dije, no, es que en realidad lo que ha querido decir, no, si tú tienes que dar un mensaje claro y no puedes confundir a la gente.
Es que no se ponen de acuerdo entre ellos tampoco, entre el gobierno.
Bueno, en este caso haya habido sus más y sus menos.
Exacto.
Porque, han de alguna manera han puesto en tela de juicio como que
sí.
Irene Montero no estaba a la altura de ser una ministra, que en este caso ellos mismos, y evidentemente Pablo Iglesias, que le han preguntado, ha dicho que hay mucho machito frustrado. Por lo de las excusas técnicas, es decir,
es que quienes creen que atacando el feminismo están defendiendo a los hombres se equivocan, porque es que es una cosa de ambos.
Sí, en este caso lo que ocurrió fue que, por lo visto, el anteproyecto de ley que se presentó pues tenía algún fallo y se filtró y claro.
Bueno, pero si eso se sabe un poco cómo funciona el tema de la elaboración de leyes, las leyes no las escribe el ministro de turno. Ahí hay un equipo, un gabinete de técnicos que son. Tú les dices lo que quieres que hagan y ellos buscan la manera legal de darle un encaje. ¿Qué ocurre? Que bueno, que los partidos, digamos, que se nos escoran, ¿no? Más extremistas, son muy utópicos. Entonces quieren hacer cosas que no contempla a lo mejor el propio ordenamiento jurídico. Entonces, los pobres técnicos intentan dar un encaje a cosas que les están diciendo, que bueno, luego llega el de justicia y dice que no, pero no es una cuestión de que lo ha escrito un hombre o una mujer que esté capacitado, no, vamos a ver que no, que eso son los técnicos y a saber en ese equipo técnico si son hombres, mujeres o qué son. Es que buscan la polémica donde
sí,
no la
hay. Yo entiendo que respecto al feminismo nos tenemos que ir modulando, porque es verdad que vamos avanzando con la sociedad y tenemos que ir, pero una cosa es modularse, otra cosa es radicalizarse, porque los partidos de la izquierda más radical se apropian del feminismo y algunas corrientes del feminismo pues recalcan la idea de que el capitalismo es un modelo que discrimina a la mujer.
Claro,
y justamente
claro.
Precisamente son los países capitalistas donde más avances hemos hecho o se han conseguido en torno a los derechos de la mujer.
Creo que estamos todas de acuerdo en que estamos a favor de proteger a la mujer y que haya más penas más duras.
Sí, ¿dónde se situaría Ciudadanos en que quiero llegar sola a la hora que sea a mi casa sin que nadie me moleste. O sea, lo haría más suave.
Hasta ahí, sí, claro.
Quiero llegar a mi casa, quiero salir a correr, quiero estar tranquila por la calle. Claro, pero no hace falta decir borracha.
Claro, exacto. Es que a ver, porque borracha. Claro.
Sí, pero vale, pues porque dicen que era una forma de alguna manera de
llamar
la atención.
Es una manera de asociar a la mujer y a la juventud con...
En este caso, en el caso de, bueno, del eslogan que ha sacado Irene Montero, ella lo tenía claro que era para llamar la atención y para que todo el mundo reaccionase delante de ese...
Pero de verdad la forma más impactante, o sea, yo me imagino que tendrán pues sus creativos, ¿no? La gente que les diga, este eslogan, claro. La forma más impactante o de llegar a los jóvenes es poniendo esa palabra, es que...
No.
Es el gobierno de claro, nuestro país.
De alguna claro, forma estás no, es un... limitando el llegar a casa en unas condiciones que no, que es andar por la vida, que no hay ningún motivo para que una mujer la ataquen. Sin su consentimiento no tiene nadie porque...
Y puede ser una campaña publicitaria perfectamente, uh-huh. Pero no viene, no, no
una ministra,
no puede venir de una ministra.
Con un poquito de más gusto.
Sí.
¿Ustedes se han sentido alguna vez acosadas? ¿Sexualmente? ¿Intimidadas? Miren, vosotros no les veo, pero están en cara pensando. De situación pensando.
Es que como ahora no sabemos claro. Lo que es acoso ocasional
claro. A ver, un piropo es un...
Exacto, claro. Que acosado
eso es un cuerpo indol de la Guardia Civil, me lo han dicho muchas veces, pero...
Ahora dejemos ¿qué? La broma un poco aparte, pero ¿ustedes no se han sentido alguna vez llegando a algún sitio y se han sentido un poco como...
Sí, o miradas...
¿Como una presa perseguida por una manada?
Hombre, no sé. Siempre puede haber alguien que te clave más claro. La mirada o que digas...
Es que las mujeres en eso son más disimuladas.
Pero, sí. Pero tanto como hay en no. Manada gente... Yo
no me he sentido mal por ninguna circunstancia.
Cambiamos, bueno, pues
no
les cambio...
que no haya pasado,
sí, claro.
Pues exista.
Los voy a poner en otra situación que quizá a lo mejor reaccione de otra manera. ¿Ustedes no han visto a alguien mirando a sus hijas de esa forma?
Bueno, yo no, yo en mi caso no.
Sí.
A ver,
¿y cómo se han sentido?
Por ahí que
¿alguna vez han claro. Tenido esa sensación y han tenido el sentimiento de esto, no?
A ver, mirar, sí que pueden quedarse mirando, mirando el cuerpo o lo que sea, sí, pero yo no me voy a ir donde se... Si se queda solo en eso, en la mirada, yo no puedo ir, no voy a ir donde ese hombre a decir, oye, ¿por qué me estás mirando así? Pues no, claro. O sea, no. Lo dejo, yo no, así no me ofende. A ver, si viene donde estoy yo o me intenta decir cosas y me molesta, sí, claro. Reaccionaría.
Si invade tu espacio, si te dice algo, sí, si cuando, se acerca.
Imagínese que pasa alguien, o sea, va una chica sola y hay 5 chicos sentados en un sitio y empiezan a piropearla, por ejemplo.
No, pues te puedes sentir claro. Mal, claro, sí, te puedes claro, sentir incómoda. Claro, claro. Si es uno, vaya, pero si son 5, pues claro, no sabes, te puede dar miedo,
número,
no sabes qué
sí,
va a pasar.
Por número, por claro.
Claro. Ahora también he oído a chicas por la calle decir, queremos un hijo tuyo y empezar a meterse con un chico, eso lo he vivido yo también, lo he visto.
Bueno,
y eso
a ver,
me hace más
es que
gracia,
es lo que
pues
se,
no,
al final,
claro.
Es que es como
te claro. Puedes sacar los colores al pobre, ¿no?
Sí, pero como siempre ha sido al contrario, quizá a lo mejor ahora igual se merecerían un poco que cambiaran las tornas, ¿no?
Ya.
Sí. Bueno, no sé.
No, tampoco... pero es cierto, si en una ocasión una chica pues está intimidada por 5 o 6 chicos, pues es verdad, está por número, numéricamente está en inferioridad.
De condiciones.
Solo, simplemente
claro.
Por número.
Claro.
Bueno,
claro.
Pues eso, se ha acabado. Estaría mucho más rato hablando con ustedes, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos. Araceli, muchas gracias por haber venido. María Luisa, muchas gracias.
Gracias a
ti. Cristina, muchas gracias. Espero que no tardéis mucho en venir. Y que me contéis cosas de vuestras localidades que también sí. Me interesan, ¿eh?
Muy bien, sí,
a nosotros sí. Y a los oyentes.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.